Vamos a dar la bienvenida y agradecerle, por supuesto, que comience el año con nosotros a José Ramón Bauzales. Él es actualmente eurodiputado por la formación de Ciudadanos y, en primer lugar, lo más inmediato, por supuesto, agradecerle y felicitarle el año. José Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días. Sí, es un placer estar con vosotros en este inicio de año y, por supuesto, lo mejor del mundo para vosotros, para vuestros oyentes en este año tan importante y trascendental que empieza.
Bueno, el deseo es recíproco. Valoración que usted hace en un primer término de este nuevo gobierno en ciernes, especialmente, por supuesto, por su posición ahora mismo en Europa. Me interesa preguntarle por esa condición que usted tiene de eurodiputado. ¿Qué se dice actualmente en Europa de este gobierno? Porque estamos en la antesala de lo que sería el primer gobierno de coalición de nuestra democracia. Cierto es que en ese ejercicio de poder, digamos, junto a otras formaciones, es habitual en buena parte de los países que ahora mismo integran la Unión Europea, pero no exactamente en la forma que ahora mismo se va a producir en España con este enjuague democrático. Por ejemplo, en Finlandia tiene un partido como similar a lo que es la formación de Podemos, pero sí que tiene también en ese gobierno socios de centro, socios también que son liberales, que digamos moderan algo esas políticas. Pero lo que va a pasar en España prácticamente es inédito.
Pues sí, es inédito y pavoroso, porque lo que tenemos que analizar muy claramente es quién va a conformar este gobierno de Sánchez. Por un lado, comunistas que quieren acabar tanto con nuestras libertades económicas a través de cargas fiscales desorbitadas que imposibiliten el ahorro de las familias, como de nuestras propias libertades individuales. Pues el caso de asemejar nuestro modelo al de los regímenes totalitarios que admiran en América Latina. Ya hemos escuchado, por ejemplo, decir que Evo Morales era un gobernante ejemplar. O sea que la lista de prioridades queda clara. A esos comunistas se le añaden también los criminales golpistas condenados a 12 años de prisión por intentar subvertir el orden constitucional por la fuerza, a los que además les promete un referéndum de autodeterminación a cambio de una mera abstención. A ello hay que añadirles a los independentistas ultraconservadores, cuyo modelo a seguir es el racista misógino de Sabino Arana, a los que les promete sacar a la Guardia Civil de Navarra, a los cuales yo mismo me pregunto es ¿quién es el PNV para hablar en nombre de los navarros? ¿Por qué le legitiman como interlocutor? Y después, para acabar de rizar el rizo, los herederos y los conniventes con los asesinos de 829 españoles a los que no quiero ni pensar lo que se les ha podido prometer. Pero lo peor de esta lista del terror, de esta lista pavorosa, es que de los 10 partidos que por activa o pasiva van a apoyar al gobierno de Sánchez, al menos 7 de ellos tienen problemas bastante manifiestos con el respecto al orden constitucional. Y después, lo que no podemos dejar de hablar es que son capaces de cometer la traición a nuestro país, que es pactar con esta lista de partidos, a cada cual peor, para construir un partido donde además esté un gobierno, que donde Pedro Sánchez demuestra que no tiene la talla suficiente como para ser el presidente que merecen tanto España como los españoles. Por tanto, lo que yo me pregunto también en este momento es cuánto van a tardar los constitucionalistas del PSOE en alzar su voz. Hace 4 años, recordemos, ellos mismos expulsaron a Pedro Sánchez por pretender hacer algo como esto, por pretender pactar con independentistas o con nacionalistas. Y ahora todos callan. Vara, Paje, Lambán e incluso Susana Díaz, todos decían que acceder al golpismo es lo contrario al socialismo. Por lo tanto, ¿dónde están ahora esos constitucionalistas del PSOE? ¿A qué le tienen miedo? Esta es la amalgama de partidos que compondrán este gobierno del terror. Y este es el silencio de los constitucionalistas del PSOE, que antes tanto se llenaban la boca y ahora que están absolutamente callados.
Bueno, y me temo, lleva toda la razón del mundo, nos estamos acostumbrando, y esto en cierta manera también es una llamada de atención a los propios periodistas. Parece que nos estamos acostumbrando, y esto es muy grave, a que, por ejemplo, un golpista en prisión se le comunique en los dictámenes de la abogacía del Estado antes incluso que al conjunto de los españoles. Ya no le digo ni siquiera al conjunto de los periodistas, al gremio que componemos esta profesión. Edmundo Val, que de algo sabe precisamente de esto, apuntaba el otro día varios delitos de los que pueden ser constitutivos, entre ellos revelación de secretos, por ejemplo, que debieran ser perseguidos y castigados si realmente esto se comprueba. ¿Ustedes van a interponer acciones legales desde su formación?
Bueno, nosotros en ese sentido yo creo que Edmundo es precisamente la persona que que encarna este comportamiento. Yo veo, por ejemplo, a muchos españoles sorprendidos con el informe de la Abogacía del Estado. Y realmente no deberíamos sorprendernos, porque no es más que una consecuencia de haber tolerado con total impunidad que se purgara al mundo val por no querer firmar el escrito de acusación que negaba la rebelión. Por lo tanto, la degradación institucional ha llegado a un punto de tal extremo que desgraciadamente ya nos hemos acostumbrado pues a esa marca de la casa sanchista. Y es lo que usted dice y que no aparece ya ni en medios de comunicación. Nosotros, por supuesto, que estaremos al tanto e interpondremos todas aquellas acciones que jurídica y constitucionalmente creemos que debamos llevar a cabo. En cualquier caso, no solamente lo estamos haciendo lo digo de otra forma, nosotros somos el único partido que además está preguntando, está interpelando en las dos cámaras que tienen en este caso un ámbito de responsabilidad, que son tanto en la Cámara Europea como en la Cámara del Congreso de los Diputados. Por lo tanto, nosotros jamás nos cerraremos a interponer cuantas acciones sean necesarias precisamente para asegurar el orden constitucional en España.
Permítame por unos segundos que escuche atentamente este audio.
Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan, el plan Sánchez? Pues con su banda, menuda banda, con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Y la pregunta es, ¿la banda se ha juntado para esta investidura en el cuarto de aquí al lado también?
Bueno, pues ya habrá adivinado usted perfectamente quién es. También los oyentes, es Albert Rivera, el pasado 22 de julio. Una, de hecho, de sus últimas intervenciones parlamentarias, de sus últimos discursos que veíamos en el Congreso de los Diputados. Hay quien ahora, le reconoce que Rivera fue, en este caso, una especie de visionario, ¿no? Porque tenía toda la razón cuando advirtió aquello de que Pedro Sánchez tenía un plan, tenía una consigna clara y, por supuesto, que tenía una banda para aferrarse al poder. Y mi pregunta, de toda esta banda, de toda esta amalgama, como usted acaba de calificarla, ¿qué es lo que a usted personalmente más le preocupa? ¿Lo que es la deriva económica, lo que es la deriva social o quizá la deriva territorial?
Pues mire, lo primero que decirle, Albert tenía razón. Y como se suele decir el típico refrán español, a buenas horas, mangas verden. Lo que está claro es que Pedro Sánchez se ha entregado al golpismo con convicción, con premeditación y alevosía. ¿Qué demuestra esta investidura? En primer lugar, que la voluntad de Pedro Sánchez siempre y en todo momento fue ceder al golpismo y entregarse al comunismo. Algo que, por cierto, pues ya habíamos dicho desde Ciudadanos y Albert Rivera, precisamente, personalmente. Y la segunda es que este cambio de régimen que pretende instaurar no es producto de la imposibilidad de conformar mayorías alternativas, sino de la convicción personal de Sánchez, de un presidente, supuestamente de España, que prefiere equivocarse con el independentismo golpista a acertar con el centro o con la derecha. Y por muchas ofertas que hiciéramos, como la de los 121 de esta propia legislatura que ha propuesto Inés Arrimadas, o con la oferta de abstención en la pasada, nada hubiera servido. Repito, Pedro Sánchez se ha entregado al golpismo con convicción, con premeditación y con alevosía.
Bueno, usted integra una larga lista de dirigentes, como recuerda en un gran artículo, por cierto, nuestro compañero Mariano Alonso, en Libertad Digital, de dirigentes de ese viejo bipartidismo, así lo califica él, que se pasaron a la lista en las pasadas elecciones a la formación naranja. Por eso no quería desaprovechar la ocasión que ahora tenemos para hablar con usted, preguntarle por este año, que será sin duda clave en su nueva formación política. Lo más inmediato, afrontan por primera vez un debate sin un liderazgo asentado e indiscutible, como era, por ejemplo, el de Albert Rivera, al que usted acaba de rendirle tributo. Cierto es que la gran mayoría, y desde el primer momento, aquí nosotros lo hemos contado y lo hemos visto, se apoyó a Arrimadas como futura presidenta, pero tampoco hay aquí que descartar nada. Hay quienes no descartaron que otros cuadros de peso en la formación, y aquí suena, por ejemplo, el nombre de Egea, el secretario general de Castilla y León, den el paso si finalmente la propuesta de Inés Arrimadas no les convence demasiado.
Bueno, vamos a ver. El 2019 ha sido un año muy importante para Ciudadanos. Ha sido el año en el que nos hemos convertido en un partido de gobierno, concretamente la formación política que gobierna para más de 20 millones de españoles. Y esto no es una cuestión baladí, porque además vamos a hacer el contrapeso precisamente de un gobierno tal como aparentemente va a ser el de Sánchez. Hemos conseguido el mejor resultado electoral de nuestra historia, ser tercera fuerza política y estar a borde de disputar la segunda al bipartidismo. hemos triplicado nuestra representación en Europa y hemos demostrado que se puede dignificar la imagen de España en el extranjero, pero también, obviamente, no podemos obviar que ha sido el año en el que hemos sufrido una derrota tremenda, en la que nuestro líder, que por cierto, cada día que pasa es mejor valorado y más reconocido, ha dimitido en el ejercicio de mayor dignidad política que yo haya visto desde que tengo uso de razón en el ámbito político. Por eso, para el reto para el año 2020 es que en el Congreso de marzo seamos capaces, como estoy además convencido de que seremos, de volver a ser esa formación política con la que tantos millones de españoles se ilusionaron en el año 2019 y antes. Son momentos difíciles, obviamente en lo demoscópico, pero son muy ilusionantes en lo político, por lo que vamos a ser capaces de construir. De hecho, fíjese usted, me preocupa mucho menos el futuro de Ciudadanos, que lo veo perfectamente listo para poder volver a disputar el podio político a cualquier otro partido, y sobre todo con una líder inmejorable como es Inés Arrimadas, que lo que es el propio futuro de España, que se enfrenta a su mayor reto desde la transición. Por lo tanto, en el Congreso de marzo se va a decidir quién va a ser el próximo líder del partido y se van a debatir líneas maestras con las que se establecerá la estrategia a marcar en el medio y largo plazo para Ciudadanos. Y obviamente será un proceso ilusionante en el que podremos plantear cómo volver a atraer a todos los españoles que un día confiaron en nosotros. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo y en eso nos vamos a dedicar.
Bueno, precisamente no quiero que perdamos de vista en ningún caso lo sucedido en los últimos días en Bolivia, porque es la primera vez que los socialistas, y finalmente esto se consigue, se abren a compartir un Consejo de Ministros con un partido del todo comunista, que está ahora mismo en el foco de los acontecimientos, por lo que decía, que rodean a esa insólita visita, esa visita en teoría de cortesía de una delegación española a la residencia de la embajada, de la embajadora de México en Bolivia. Un gravísimo escándalo, por supuesto, que urge, y aquí en estos micrófonos lo hemos podido, se esclarezca cuanto antes, hasta las máximas consecuencias. Bien es cierto que aquí el otro día nuestros tertulianos eran del todo escépticos.
Mire, lo grave no es ni siquiera este hecho que es relevante y que, por supuesto, es gravísimo. Lo grave es que esto ocurre por una definición de una lógica desconfianza del gobierno de Bolivia hacia el gobierno de España. Yo entiendo que, por ejemplo, en España todos estamos mucho más pendientes de lo que pasa en nuestro país, que no es poco, con respecto a lo que está pasando fuera. Pero es que la política exterior del gobierno de Sánchez, desde el minuto uno de su anterior legislatura, es una política podemizada desde ese mismo minuto. Por lo tanto, entendemos la reacción boliviana. Es que ese incidente diplomático no se debería haber producido, de no ser que hubiese desconfianza contra el gobierno de Pedro Sánchez. Miren, debemos recordar que España, a diferencia de la Unión Europea e incluso Rusia, ha sido el único país que no ha reconocido a Jeanine Áñez como democráticamente presidenta. Como debemos recordar que Borrell, que ahora es el alto representante de la Unión Europea, era hace 15 días ministro de Exteriores del gobierno de España, y que el propio señor Borrell llegó a hablar de golpe de Estado contra Morales. Es decir, que es que el gobierno de España, la política exterior de Pedro Sánchez, ha sido la política bolivariana, comunista, populista, extremista. Venimos deduciendo eso, y yo personalmente desde el inicio de la legislatura, porque están simplemente haciendo una política exterior donde se demuestra que el gobierno de Sánchez es un aliado de Venezuela, de Cuba y del resto de la izquierda populista. ¿Y por qué? Porque es que los propios miembros del futuro gobierno de Sánchez son los propios miembros de Podemos, que es que hay que saber precisamente, y es lo que nosotros hemos hecho con una pregunta que se ha presentado hace escasas 48 horas, lo que queremos saber es que qué es lo que está pasando, que Sánchez explique qué estaban haciendo nuestros diplomáticos en la embajada mexicana. Y por eso nos hemos sumado a la asistencia de comparecencia en el Congreso que han hecho nuestros compañeros precisamente en el Congreso. Y debemos saber qué información tienen los bolivianos sobre los fundadores de Podemos y cómo puede afectar eso a su pacto con Pedro Sánchez. Por lo tanto, esto va más allá. En América Latina ha aumentado la preocupación por la complicidad de Pedro Sánchez con los populistas de la izquierda, especialmente tras el pacto con Podemos. Nosotros denunciamos que en Cuba, mientras la dictadura detenía al líder opositor, a José Daniel Ferrer, Sánchez y Borrell le impusieron al rey una visita oficial que ha sido muy criticada. Y debemos, esto a lo mejor no se sabe en España, pero el PSOE español votó en contra de la resolución que en el Parlamento Europeo se presentó contra la liberación o en favor de la liberación de José Daniel Ferrer. Por lo tanto, una vergüenza detrás de otra, y luego ya ha venido la vergüenza actuación española tras el fraude de Bolivia. No española, sino del gobierno de España.
Bueno, esa resolución efectivamente pasó totalmente desapercibida prácticamente en todos los medios españoles. Hay que decirlo que aquí no, en esta casa no lo hicimos. José Ramón Bauzá, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber atendido la llamada desde la mañana, Federico, y trasladarle, por supuesto, nuestros mejores deseos para este año 2020 que comienza.
Igualmente, y sabéis que, como siempre, a vuestra disposición, y un placer hablar con vosotros. Feliz año.